Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos en directo, ¿eh? Y no somos un programa de política, ni somos un programa de penalidades, ni de cosas tristes. Al contrario, somos un programa repleto de vida y de buen rollo. Y nos fijamos en las noticias buenas, en las cosas positivas que ocurren en cualquier parte del mundo. Y, oye, las preparamos y te las contamos, porque nos hace sentir bien y nos gusta demostrar que el mundo mola, que la vida es maravillosa. Hoy tengo ganas de dedicar unas palabras a una persona muy especial. Se llama Ignacio Gaspar. ¿Eh? Ignacio Gaspar, ¿te suena? No te suena, ¿verdad? Claro, es que es prácticamente desconocido. Sin embargo, es el director general de la empresa Toy Planet. ¿Qué ha hecho Ignacio y su compañía para que nos parezca reseñable? Pues que en estas fechas, donde nuestras casas se llenan de catálogos sexistas de juguetes, ellos han apostado un año más por un catálogo integrador y sin roles de género. Si echas un vistazo a cualquier otro índice de este tipo, te vas a dar cuenta de que donde se anuncian bebés, hay solo niñas. Y donde hay motos, se anuncian los niños. Donde los superhéroes están, los muchachos. Y junto a las cocinas, las crías. Esto es así en la vida real. Se pueden seguir dando casos, pero por lo general no. Los hombres cambiamos el pañal a nuestros hijos y cocinamos, mientras que hay mujeres que son taxistas, un abrazo a las taxistas, o conductoras de autobús, un abrazo a las mujeres que están ahora poniendo las calles subidas en un autobús o en un camión. Hay otras mujeres que arreglan un grifo, o están ahora mismo trabajando como pipas. Es que hay un montón de actividades que las mujeres están realizando a esta hora. Gracias por hacerlo, por cierto. Si la sociedad es así, ¿por qué los catálogos de juguetes no? Toy Planet lo tiene claro. Desde 2014 en sus catálogos, pues hay una mezcla heterogénea de chicos y chicas en distintas facetas. Niños con muñecas y peines y muchachas con brocas de juguetes y también balones. Pero hay algo aún más importante. En el catálogo no solo han acabado con los roles sexistas, sino también han incluido otros niños que también piden juguetes en Reyes y que hasta ahora parecían olvidados. Te voy a hablar ahora de los niños autistas, de los niños que tienen síndrome de Down, por poner dos ejemplos. Ignacio ha asegurado que la idea de este nuevo catálogo les ha granjeado pues buenas críticas, pero nada más. Acusado de hacerlo para darse publicidad y de vender más, confiesa que en 3 años no han notado un aumento significativo de la cuenta de resultados. Por eso, no logra entender por qué el resto de jugueterías no les copian. Nosotros tampoco. Si queremos una sociedad igualitaria, no segreguemos a nuestros hijos, valiéndonos de sus juguetes. Cada uno que elija lo que le apetezca sin que les guíe un catálogo publicitario. A Ignacio le vamos a decir que enhorabuena por hacernos abrir los ojos y darnos cuenta de que a veces cambiar las cosas se consigue pues solo con querer intentarlo. Las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias, en directo estamos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues no hay mujeres ahora mismo trabajando. Madre mía.
Pero esto, en algunas casas esto ya ha cambiado, aunque los catálogos nos sigan segregando a los niños. Porque ayer, por ejemplo, mi hijo estuvo jugando con su hermana a las chapas,
claro,
de fútbol,
claro,
porque allá la molan también,
claro,
y otras veces están jugando con la hermana con las muñecas,
claro,
y Carla, que también las tienen.
Y Carla, mi hija, ha hecho colecciones de jugadores de fútbol, de equipos de fútbol.
Claro que sí, si es que no hay que metérselo por los ojos, hombre,
es verdad.
Ellos elijan y decidan lo que quieran.
Claro que sí. Hoy hasta las 6 de la mañana hay que hacer un montón de cosas para levantar España. Por cierto, viva España.
Lo primero que vamos a hacer es saludar a Dani Trigo, que nos va a traer el adelanto de contenidos de Herrera en COPE. Y antes de que Herrera esté con nosotros para recibir la del pulpo, Miguel Ángel Almodóvar, nuestro colaborador nutricionista y gastronómico, nos va a explicar de dónde viene el jamón York, sus distintas denominaciones, categorías y qué es realmente el jamón de York, porque a veces no es todo lo que parece.
He oído cosas rarísimas del jamón de York, eso me interesa muchísimo, así que...
Se nos están acabando las meriendas, Pulpo, porque madre, si a los niños no se les puede dar bollos, decía antes que bocata de jamón de York y ya tampoco, ya no sabemos qué darles.
Un pan artesano, un pan rico, un pan de horno, sí, y un poquito de aceite de oliva y jamón de York. Qué rico, por favor. Hoy es lunes 13 de noviembre. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues lo veo bien, la verdad. Hoy tenemos que destacar el viento fuerte en el nordeste peninsular y Baleares. Por lo demás, en el Cantábrico, el norte de Navarra, el Alto Ebro, Pirineos y Sistema Ibérico continuará el cielo nuboso o cubierto con precipitaciones. Un pronóstico parecido en Baleares. En Canarias habrá intervalos nubosos, pero estará despejado en el resto del país. Descienden las temperaturas y habrá heladas débiles en zonas de montaña en las mitades del norte y este, y la cota de nieve está empezando a bajar a los 600 metros en Pirineos.
Muchas gracias, David. Pongo en antecedentes a los ponedores que nos acaban de enganchar ahora mismo. Son las 5 y 10. Marc y María, un matrimonio que tienen un horno en Zaidín, en la provincia de Huesca, dice que, bueno, nos han mandado una cosa que la vamos a comprobar qué es lo que tiene dentro. Hemos subido una foto a nuestro facebook.com/poniendolascalles y los ponedores están diciendo que son determinadas cosas. Échale un vistazo, facebook.com/poniendolascalles. Hay un envuelto, hay un envoltorio, hay un paquete cerrado, muy cerrado, que cada vez tiene como más manchitas y tenéis que adivinar qué es. Dentro de nada lo vamos a abrir y lo vamos a ver en directo qué es lo que tiene.
Y que nos manden mensajes para decirnos qué es lo que creen que tiene. De todos modos, además de mandarnos mensajes en Facebook, queremos que también nos llamen por teléfono. Que nos llamen y nos cuenten cómo están poniendo ellos las calles a esta hora de la madrugada. ¿Por qué? Pues porque después les vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, y claro, eso no lo tiene cualquiera, solamente unos pocos, como por ejemplo ellos.
Antonio, ¿por dónde estás?
Pues mira, por México.
¡Qué barbaridad! Y nos escuchas a través de AM, me imagino, ¿no?
Sí.
¿Te hacen muchos kilómetros todos los días?
Salí el 27 de Almería, al día siguiente he cogido un transbordo para Alemania y ahora he cargado en Alemania, voy para París.
¿Y qué es lo que llevas en el camión?
Pegatinas de plástico, para envase.
Oye, ¿hay mucha diferencia de conducir en las carreteras de España a conducir por las carreteras de cualquier país de la Unión Europea?
Sí, sí hay diferencia. De las 4 de la mañana que arranqué y van las autopistas, pues llenas a estas horas ya.
Claro.
Un tráfico impresionante, sí. Aquí se me ha durado mucho más. También a las 7 de la tarde ya no ves a nadie por la calle.
Hay poca vida nocturna normalmente por ahí fuera, ¿eh? Yo cuando he viajado por Europa cuesta tomarse una copilla con ambiente, ¿eh? Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo.
¿A qué hora empiezas a trabajar, Ana?
A las 5, ya en el puesto de trabajo, ya preparándome las cosas.
Uh-huh. Geolocalízate, ¿dónde estás?
Estoy en este momento en Aldaya, en un centro comercial. Limpieza.
Ajá.
Para que así esté todo a punto para las 10 de la mañana la apertura.
¿Vas subida en alguna máquina o eres de las de mocho y zratas?
Yo de momento en máquina.
Ana, ¿en algún momento has pensado en llevarte la máquina para limpiar tu casa?
Pues la verdad es que no, porque es muy grande, ¿eh?
Ajá. ¿Y corre?
Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo y estos ponedores ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Porque han marcado el 950-60-06, 950-60-06. También puedes mandarnos un correo a poniendolascalles@cope.es y en redes sociales nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
La pasada semana le dedicábamos el programa a Chiquito de la Calzada para, bueno, mandarle muchísimos ánimos. Y seguimos recibiendo mensajes en el 662-942-605. Los ponedores, os seguís manifestando, pues acordándoos de Chiquito de la Calzada.
Buenas noches, Pulpo. Ahí te envío un chiste de Chiquito de la Calzada por si quieres ponerlo. Por su memoria, por lo grande que fue las tardes, los días y las noches que nos hizo reír. Pedro Gómez, de Córdoba.
Hola, chicos. Buenos días. Soy Roberto, como siempre, escuchándoos.
Hola, Roberto.
Joder, pues la verdad es que sí que me ha dado muchísima pena que haya muerto Chiquito.
Claro.
Le tenían que haber ya cambiado el nombre. Chiquito no, era Grandecico de España. Es como tenía que haberse llamado, porque ha sido muy grande para todos.
Sí, es verdad. Bueno, nos ha hecho reír mucho y nos acordaremos siempre del 5 y cuarto, las 4 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No te preocupes porque te aseguro que hay un montón de gente que como tú nos está escuchando y no está durmiendo. Hay gente que está poniendo las calles. Jesús López, Agustín Carlos, Galindo, Antonio Pavón y Javier Formoso. Gracias.
Y sobre todo hay gente opinando de lo que tenemos aquí encima de la mesa. José Antonio dice pan con chorizo, bacon y huevo cocido. Esto ya deja volar la imaginación. José Luis Álvarez dice que una barra de sobrasada. Javier de la Sierra, que eso que tenéis ahí es de Zaidín y puede ser una coca o una trenza.
Uh-huh.
Y Pedro José también dice que si viene de Zaidín, Saidín, otra posibilidad es Butifarra.
Bueno.
Antonio Vera habla de trenza de Almudévar y José Juan dice que está aquí en el Círculo de Bellas Artes trabajando, cuidando la mejor terraza de Madrid y que esto es un gran bocata relleno de lomo con pimientos, que si se lo mandamos hasta ahora es que le apetece darle un bocado.
Bueno, pues dentro de un rato vamos a averiguar qué es lo que contiene este paquete que nos ha mandado Marc y María desde Saidín. Mi abrazo y mi beso a Lucía Avellán Gómez y a Fernando López Barrajón. Nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, donde tienes la foto que tienes que averiguar qué contiene. Déjanos el mensaje en nuestra cuenta en Facebook. Mensajes que nuestros ponedores nos van dejando en Facebook.
Modesto, que es un bocata de bacon. Bruno, un caramelo de esos gigantes. Manuel Rodríguez, una lengua de nata de Utrera. Casimiro Pedro.
De nata, un momento, de nata de Utrera. Tiene que ser la nata de Utrera, tiene que ser, ¿eh?
Hombre, no sé yo. Él pone eso. Casimiro dice, mi primera opción era un brazo de gitano, pero viéndolo manchadito, yo digo que son unas porras. Antonio Valencia, un bollo de pan de alfacar. Rubén, una barra de pan de manteca. Antonio Boca dice, quieto, es un pedazo de barra de pan pecadora de la pradera con fristro de chorizo al ataque. No puedo, no puedo. Saludos desde Marbella. Sonia Zornoza dice, yo también digo que es una barra de pan con un relleno un poquito grasiento porque el papel tiene marquitas de grasa.
Dani Trigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tú acabas de oler el paquete.
Efectivamente.
Lo acabas de oler. ¿A qué te huele esto?
Yo solo con el olfato te adivino el menú del día del bar de al lado.
Esto. Espérate que Seila dice que es un bocata de cecina de león con virutas de queso y aceite de oliva virgen extra. Y esto
maldita,
viéndolo envuelto.
Yo creo que es un chuso gigante.
¿Y eso qué es un chuso?
Un chuso, un bollo de estos con azúcar por fuera y tal, que está riquísimo.
Qué rico, ¿no?
Sí, muy rico.
Con azúcar por fuera.
Sí.
Mira, David, también tienes que entrar tú a decir qué es lo que es el paquete. Tenéis que entrar aquí y...
Se puede dar el caso de que lo abras y tampoco sepa yo lo que es.
Hombre, claro, a lo mejor no sabemos el nombre exacto, pero bueno, publicaremos la foto para que los ponedores nos digan qué es lo que es. Desde luego, huele muy bien. Huele francamente
sí, huele
bien.
Fenomenal.
¿Tenéis,
sí, sí.
¿Lo comeríais ahora?
Sí.
Yo no puedo.
¿Tú no puedes? Pero, ¿no lo vas a comer?
Hombre, lo probaré por no hacer el feo, pero cualquiera hace una dieta aquí.
Claro, ¿cuánto has adelgazado? Un montón.
Adelgazado un montón, sí, sí, pero a este paso...
Pero muy rápido,
la semana
además.
Pasada ya nos la saltamos, pulpo.
Claro.
Y si ahora me la salto otra vez, pues esto es un desastre.
Pues, pues mañana vamos a hacer tostadas en directo con aceite de oliva.
Te estás hundiendo.
Madre ya, mía. Pero bueno, tú te comes lo de fuera y ya. La amiga la dejas para
bueno,
otro.
Bueno, en fin, bueno.
Bueno, Dani Trigo, son las 5 y 18 de la mañana, ahora sí. Menos en Canarias, a partir de las 6, Herrera está en COPE.
Sí, señor, con muchos asuntos, ahora a las 5 lo comentábamos en modo resumen, pero sí que es verdad que hoy es un día para el recuerdo de algunos casos que desde luego en la sociedad española se sintieron con un gran impacto, quizá el que más es el caso de las niñas de Alcácer en 1992, se cumplen 25 años justo en el día de hoy de su secuestro, y hoy va a ser un día... para recordar a Toña, a Miriam y a Desiree y lo que pasó entonces, va a ser uno de los asuntos que nos ocupe en el día de hoy, no el único, porque también estamos pendientes, como desde hace mucho tiempo, de las increíbles aventuras de Carles Puigdemont y sus fantásticos amigos, y también hoy vamos a estar en el Palacio de Justicia de Pamplona, porque comienza el juicio a la manada, estos cinco chicos sevillanos, acusados de una presunta violación en los Sanfermines a una chica de 18 años. Es un caso muy mediático, Pulpo. No es el único caso de agresión sexual que hubo en las distintas fiestas que ha habido por España, pero sí, desde luego, del que más se ha hablado. Hoy comienza el juicio contra los cinco miembros de la manada, así que en Pamplona también va a estar la noticia con Ignacio Camacho, con Paco Rosell, con Gloria Lomana y con Chencho Arias, en un día en que vamos a tener la buena música del barrio, vamos a tener fósforos, vamos a tener las otras noticias de David Gistau y muchos otros asuntos. Comenzamos con fuerza el lunes, Pulpo.
Pues la verdad que sí, a partir de las 6 de la mañana Herrera está aquí en COPE, a menos cuarto le voy a estar dando la del Pulpo. Son las 5:20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias, Dani Trigo.
De nada.
Hoy es lunes 13 de noviembre, el santoral. Santos Leandro, obispo y hermano de San Isidoro, Francisca Javier Cabrini, fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, y Estanislao de Kostka, confesor. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, hay que levantar España.
De los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atacarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo: oye, colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da, pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona, y un trago pa' celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaban los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos con la birra y los canutos. Se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en tres minutos. Parecemos la cuadrilla de la muerte. Protegidos por la luna, cogieron prestado un coche, me dejaron en mi Kelly y se borraron. Por las venas de la noche, el Royal Tayana, sana capla guapa de las tallas, me gritaron. Me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Yo que siempre cumplo un pacto, cuando es entre caballeros, les tenía que escribir esta canción.
Joaquín Sabina, ponemos las calles. Juan Moya Gutiérrez, gracias por seguirnos. Ana Moreno Navarro y Santi Zamora, tres ponedores que nos acaban de seguir en nuestra página en Facebook. Si tú lo haces, yo aquí lo veo, te menciono. Oye, y nuestra comunidad se va incrementando. Mil gracias.
Sí, sí. Rodrigo Rojas dice que por lo que se ve en el empaque,
el envoltorio
hay una cesta, efectivamente. Sí. Dice, es una barra de pan. Buen provecho. Y sí que ha levantado la curiosidad de los ponedores de calle, nos dice.
Sí, la verdad que sí. Huele a dulce. Voy a dar una pista. Sí, huele a dulce.
No, pues tú no sabes los que tenemos aquí. Dice, sea lo que sea, abrirlo ya que se enfría, nos dice Javier. Y sí, lleva razón, que al final se nos va a poner hasta malo.
Pero pesa mucho, para ser un dulce pesa muchísimo.
Ya, sí, es verdad. Pesa,
y fíjate, esto suena, mira. Y esto es lo que el paquete, ¿eh?
Si es dulce, ¿habrá ardor o no?
¿Habrá ardor? Seguramente, claro. El dulce a estas horas provoca ardor.
César Fernando dice que son unas porras. Jesús Samor dice un bocata de chorizo, solo hay que ver las chorreras que tiene el envoltorio. Francisco García dice que puede ser un dulce navideño.
Podría ser, sí, claro, podría ser.
Y Antonio García, un pepito frito.
Gracias por escuchar la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor o una ponedora. Y lo que está claro es que, bueno, hay gente que intenta dormir pero no puede, y otros tantos que aportan para que España siga creciendo. Atención, que voy a lanzar una reflexión y también alguna que otra pregunta. Todo niño necesita que alguien esté loco por él. ¿Quién emplea esta frase, Roberto Pablo? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues la emplea nuestra siguiente invitada y enseguida te va a contar el porqué. Todos hemos oído alguna vez el caso de un niño o niña que ha sido acogido por una familia. El problema es que los medios de comunicación nos solemos hacer eco de estas noticias siempre que surge un problema por la familia biológica y la de acogida, o cuando ha habido un suceso. Pero son muchas las personas que ofrecen de forma desinteresada su casa, vida, tiempo y afecto a cambio de ver eso, la sonrisa de un peque. Niños que encuentran más satisfacción en un brazo que cualquier otro regalo que se les pueda hacer. Historias reales que podemos conocer en un libro que se llama Hogares Compartidos, de Olvido Macías.
De la gran Olvido Macías. Olvido Macías, buenos días.
El gran Pulpo, buenos días, muchas gracias por acordaros de mí.
Hombre, yo creo que eres la voz de la sensatez en la radio desde hace un montón de años. Siempre tocas temas muy familiares que van todos con nosotros los que tenemos los pies en la tierra.
Hombre, es la idea, y uno va cumpliendo años y debería ser más sensato, ¿no? Entonces estos temas, cuando sobre todo te haces padre o madre, te llegan aún más. Uh-huh. Entonces empiezas a indagar y ves que hay muchos tipos de padres y madres, distintas formas de tener niños, pueden ser los biológicos, los de acogida, los de adopción, y bueno, ahora estamos en los de acogida, que están formados por unos padres, sobre todo unas familias de acogida, unos padres que son de verdad, los podríamos llamar héroes corrientes, pero para mí son gente excepcional, uh-huh, con un corazón como una catedral.
Uh-huh. ¿Qué requisitos tienen que tener estas personas para que sean de una familia de acogida, Olvido?
Bueno, realmente los requisitos son muy parecidos a los de la familia de adopción. Uh-huh. Fundamentalmente, que tu comunidad autónoma te dé el certificado de idoneidad, que consiste en un informe de asistentes sociales y de psicólogos. Tienes que ir primero a la comunidad, evidentemente, rellenar los papeles de solicitud, luego tienes que pasar esos informes con entrevistas sin asistente social y psicólogo. Y luego también, hombre, influye pues situación económica, pero con que sea media tampoco, uh-huh, se pide mucho más. Sobre todo es la idoneidad, es que la comunidad considere que tus requisitos personales son ideales para, uh-huh, que tú puedas tener un niño a tu cuidado.
Claro, y además que esa familia se tiene que comprometer a algo, porque si no, esto no tendría ningún control ni ninguna lógica.
Hombre, claro, evidentemente, los controles, mira, son exámenes casi continuos. La verdad es que debe ser muy duro, por lo que he visto en estas 27 familias que he entrevistado y algunos chicos que ya son mayores de edad, porque claro, va un niño a tu casa, es un niño de acogida, puede ser un niño de urgencia, porque hay varios tipos, y me gustaría aclarar primero, hay varios tipos de acogida, uh-huh, una es de familias de urgencia, otra temporal y otra es como permanente. Sin embargo, la temporal y la permanente al final se solapan y es lo mismo. Las de urgencia tienen niños muy muy recién nacidos, muy bebés, que finalmente suelen ir a adopción. Son mamás y papás que los cuidan ese tiempo determinado, están ahí intentando llenar esos huecos de amor, de necesidad que tienen esos niños para que cuando salten a su familia de acogida, pues no tengan esos vacíos emocionales que ya desde muy bebé, es increíble, se puede tener. El cerebro se acuerda de todo y la ternura y el cariño los recuerda toda la vida. Luego las familias de acogida permanente o temporal tienen a esos niños y aquí sí que hay muchísimo más control. ¿En qué consiste? Hay técnicos que van a tu casa con cierta periodicidad, les explicas cómo va la situación, ese técnico de la comunidad habla con el niño, en fin, es un seguimiento bastante continuo. Y el problema también, que también hay problemas, es que los padres tienen que pedir permiso para muchas cosas, para ir al médico, para salir de viaje. Es decir, es un, porque la tutela realmente la tiene la comunidad. Claro. Tú tienes la potestad sobre el niño, pero eres como el cuidador del niño, aunque realmente la relación es de padre a hijo. Claro.
Yo creo que además es algo muy recíproco, ¿no? También los niños, lógicamente, están ganando un montón porque están recibiendo el cariño, la atención, pero también hay muchas familias que necesitan dar un poco de sí misma para sentirse bien, y lo hacen además acogiendo a esos niños que están pasando por situaciones bastante complicadas, ¿se olvidó?
Pues la verdad es que sí, y los padres siempre dicen, nosotros recibimos más.
Exacto.
De lo que damos.
Exacto.
Y les he preguntado sobre todo a padres que tienen niños con necesidades especiales, con grandes discapacidades, pero bueno, si estás ahí todo el día sacrificado, realmente es muy loable esto que haces, pero no es un exagerado sacrificio, teniendo en cuenta que muchos de estos padres de niños con necesidades especiales son ya padres que han criado hijos biológicos, hijos de acogida que algunos han sido incluso adoptados y ahora, con 50 y tantos años, están cuidando bebés de urgencia o niños de nuevo en acogida permanente. Realmente ellos dicen que no, que reciben tanto, que aprenden tanto. Mira, he recibido hoy un mensaje de una familia de Alicante, uh-huh, y me contaban el encuentro con un niño que van a tener de acogida con síndrome de Down. El chavalito tiene 12 años, pero mentalmente es como 6.
Claro.
Y dice que el pobre
tenía tanta emoción y les preguntaba, ¿cuándo puedo decir a mis amigos que tengo unos padres ya?
Ay, por favor.
Es que estoy harto de que me digan que soy retrasado.
Por favor.
Quiero decir en el cole que ya tengo papás que me quieren. Y esa mujer y ese hombre lloraban a pierna suelta. El hombre tuvo que ir a otro sitio. Y yo cuando me lo contaban, se me ponían los pelos de punta.
Claro.
Es que te das cuenta de, Dios mío, estos niños, ¿cuánta necesidad tienen? Es que no nos ponemos en la piel de un niño que ha salido de su familia biológica con graves problemas, que muchas veces ni son avisados, sino que llega la policía y se los llevan, y de repente van a un centro de menores donde se les atiende bien, cierto, pero que sin último es una familia de acogida, y pasan del centro a una familia, a unos desconocidos. Y claro, es muy duro. Esos niños tienen que asimilar muchas cosas.
Yo no sé, pero yo no... Tú tienes por lo menos dos hijos, dos hijas, ¿verdad?
Tengo cuatro hijos, dos biológicas y dos adoptados.
Te lo digo porque yo te escucho hace un montón de años, olvido, y además siempre he recibido de ti que estás súper comprometida, siempre estás contando historias súper loables y súper reales de la vida del día a día, y claro, me imagino que una persona con ese corazón que tienes tú, Olvido Macías, hay mucha gente que se cree que ahora mismo está escuchando Onda Cero, y no, Olvido Macías está ahora mismo, no son horas, claro, está poniendo las calles, aunque no sean horas, un abrazo para José Luis Salas, pero el grado de compromiso es importante, ¿no? Porque lo decíamos antes, un niño necesita escuchar que es querido, porque si no, en estas situaciones se pueden preguntar qué pintan en el mundo.
Sí, que pintan en el mundo. Y mira, una de las niñas que llevo, una de las chicas que se llama Maya Blanca, que de verdad es que al final les coge un cariño tremendo. Yo hago entrevistas, pero me encariño con ellos, que menos mal que no me enamoro de los padres, porque si no sería horrible para mi matrimonio.
Claro.
Pero de los chicos me enamoro y de las chicas. Y me decía Blanca, es que claro, cuando yo descubrí en el centro de acogida, en el centro de menores, que a mis cuidadores, a los que yo quería, es que cobraban por cuidarme, me enfadé muchísimo.
Claro.
Pero bueno...
Claro.
Que es una situación tremenda.
Uh-huh.
La verdad es que sí, pero bueno, gracias a estos padres de acogida y también a la atención que se le da en los centros de menores, que afortunadamente cada vez es mejor, pues estos niños van saliendo adelante. Evidentemente lo ideal siempre son familias. Es una pena, y perdona que hable tanto.
No.
Es una pena que haya 40.000 niños tutelados en España,
claro.
13.500
Exacto.
necesiten familia,
sí.
y están pasando los años.
Que
porque
sí.
realmente el tiempo de un niño no es el tiempo de la administración.
Que no, olvida. Y además acuérdate también de la gente que está como loca por tener familia, por echar un cable, por acoger a alguien y que no se lanzan a ponerse en marcha. Y hay un libro que ya está a la venta que se llama Hogares Compartidos, que lo escribe Olvido Macías, donde te va a dar un montón de ideas y sobre todo que te va a dar un montón de iniciativas para que te pongas en marcha y pienses que puedes tener una acogida temporal, una acogida de urgencia, una acogida permanente, y lo van a agradecer mucho, porque puede salvar un montón de vidas.
Y mira, muchas veces también este no es el camino fácil de la adopción,
claro.
pero sí es verdad que muchas veces esos niños terminan siendo adoptados por esas familias porque llegan a la mayoría de edad, su familia de origen a lo mejor no está estructurada todavía o no se ha estructurado nunca, y estos niños que pasan los 18 se van a la calle. Es verdad que hay comunidades que están muy preocupadas por ellos y alargan ese tiempo, digamos, de tutela, por ejemplo la Comunidad de Madrid, que hasta los 21 les apoya, tienen pisos, pueden estudiar, pero finalmente hoy en día un niño de 18 a 21 es un niño todavía muy joven, no es nada, evidentemente por las circunstancias de nuestra vida, no es un niño que ya tenga una resolución de vida. Entonces esos niños muchas veces se quedan en estas familias, aunque no puedan tener el apellido de sus padres de acogida, y de eso hay muchos casos en este libro. Y es bueno también saber eso, que si tú no puedes volver con tu familia biológica, aunque sigas manteniendo el contacto con ella, sabes que tienes el respaldo de esta familia que te ha criado.
Claro.
De verdad, no tengas miedo, porque siempre uno piensa, uy, es que sí, claro, acojo un niño, luego me lo quitan,
nada.
Qué dolor, qué esto, qué lo otro. Primero hay que hacer un cursillo, saber si uno está preparado.
Claro.
Y luego el tiempo verá. Pero
por supuesto.
Sobre todo a los padres le quedará siempre el orgullo
claro.
de que esos niños se han llevado ese cariño y que al menos en esos años que he estado con ellos no tienen esos huecos, esas carencias emocionales, y eso es muy
claro.
importante.
Olvido Macías, no son horas en Onda Cero, hoy pone las calles con nosotros para hablarnos de su libro Hogares Compartidos. Te vamos a mandar un diploma de ponedora de calles, ¿eh?
¡Uy, qué bien! Pues mira, no me importaría, ¿eh? Me dio mucha ilusión,
pues
ya que estamos igual que vosotros, Pulpo, ahí medio durmiendo de día, medio
claro.
con el ojo abierto y el otro cerrado durante la noche. Oye, pues se me hace mucha ilusión que me den un diploma.
La vida al revés. Un abrazo a José Luis, otro para ti.
Y otro para vosotros.
Y que tengas mucho éxito con el libro, porque le vas a hacer un favor a muchísimos niños.
Ojalá, ojalá, porque finalmente esto es porque se conozca lo que es la acogida. Esos niños no necesitan, de verdad.
Un beso muy fuerte, Olvido.
Un beso grande, Pulpo.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Juega España.
¡Yo traigo!
Juega la selección. Este martes, a partir de las 7:30, Rusia-España en tiempo de juego.
Pues todo tuyo, Manolo, que empieza.
Los de Lopetegui se preparan para el Mundial frente a la anfitriona.
¡Viva España!
¡Hola, hola!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Las 5:36 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos en directo, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Qué cantidad de gente y qué alegría ver que está Chus Peñalosa con nosotros desde Calatayud. Un beso enorme, guapa. Gracias por estar aquí. Y José Juan Cruz, otro ponedor que nos escribe en facebook.com/poniendo las calles.
A Arancha la tenemos tratando de dormir a su pequeña de 3 meses. Un bocata de lomo, nos dice, que es lo que tenemos aquí.
Ole.
Y Javier Sánchez, me reitero, de lo del pan artesano. Es un super perrito caliente.
Toma ya. Pues venga, voy a activar la cámara de Facebook Live para que todo el mundo vea cómo abro directamente el paquete que nos ha mandado Marc y María desde Fornou en Zaidín, en Huesca, no en Granada, en Huesca. Vamos a abrir, ábrelo tú, porfa. Yo
Venga, vamos con ello.
Te voy a grabar con la cámara. Estamos en directo Facebook Live en Poniendo las Calles. Bea está abriendo el paquete. Es que atención el tamaño que tiene, ¿eh? Ábrelo despacito con un poquito de cariño. Venga, a ver cómo huele eso, cómo está. Uy, 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 uy. Qué bonito, ¿no?
Qué pinta que tiene esto. Parece, tiene pinta de trenza, como está hecho,
bueno,
¿no? Pero no.
A ver, pues espérate, déjame que lo vea bien, que lo estoy tapando yo. Estamos en directo en Facebook Live. Ahora mismo hay dos.
Ay, madre, que esto lleva chocolate por dentro.
¿En serio?
Que me estoy poniendo nerviosa.
Por favor, rompe uno, por favor, rasca y gana. Rasca y gana. A ver, un poquito más. Mira, Miguel Ángel Almodóvar ya se está asomando por ahí que quiere probar, tomar cacho. A ver, qué bueno, ¿no? Esto es chocolate, tío. ¿Chocolate esto es tinta de calamar? ¿Esto qué es? Chocolate, por favor, dale un bocadito.
Sí, pero dámelo, no te lo comas tú.
Bueno.
Que a ti esto, ardor.
Va, 5:37. Por escuchar COPE a esta hora. Fátima está en una farmacia y nos está escuchando desde hace una semana y dice: Pulpo, ya me considero una ponedora de calles. Pues muchísimas gracias, Fátima. Hay un montón de gente que, como tú, pues está acompañándonos. Y atención, porque si eres como yo, en mi casa se come mucho jamón de York. Fíjate, últimamente he leído una cosa que me ha llamado mucho la atención. Digo, esto lo tengo yo que plantear, ni más ni menos que a Miguel Ángel Almodóvar, que por algo es nuestro nutricionista y nuestro conocedor de cosas sabias en cuanto a la alimentación. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días. Un saludo a Fátima, que tiene nombre de las tres moritas que me enamoran en Jaén, Laila, Fátima y Marién.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Claro que sí, pues ahí está la mujer en su farmacia de guardia, escuchando la radio, y fíjate, cuando no le entra cliente, está aquí con nosotros, ¿eh? Oye, Miguel Ángel, ¿el jamón de York que comemos en casa es realmente jamón de York, sí o no?
Pues en general es complicado, es difícil. El jamón de York, la verdad es que es un producto muy popular que ya no sabemos a qué corresponde, porque se llama a mil cosas que no son jamón de York. Incluso hay jamones que se hacen pasar por York que no tienen ni siquiera, tienen carne de otros animales, tienen la mitad de proteína animal, en fin, que hay de todo. Pero bueno, para colocarlo un poco en la perspectiva, como decía aquel personaje de...
¿De dónde viene el York? ¿Eso de qué es?
Pues de York, propiamente de la ciudad del norte de Inglaterra, donde un carnicero local con nombre y apellido, Roberto Burrow, bueno, tenía segundo apellido, pero eso no me acuerdo.
Igual es York.
Pues hacia la mitad del siglo XIX, creo que fue por 1860, por ahí, descubre este jamón, pero curiosamente no es el jamón, descubre una forma de curado, o sea, lo tiene en la bodega y por casualidad, como le pasó a Fleming con la penicilina,
una
pues
casualidad,
se pasa de los días, y entonces descubre una fórmula que es interesante, se populariza rápidamente en Inglaterra y muy poco después en Francia, ya a principios del siglo XX, sobre todo porque el gran cocinero, el padre de la gastronomía francesa, Auguste Cloffier, pues hace elogios en su libro, y entonces ya esto se desmadra, pasa a ser un producto mundial. Y para empezar, hay que decir que el jamón de York, tal como lo conocemos, no corresponde a ese proceso, sino que es un jamón cocido o es un fiambre, lo que en ambos casos el productor suele aprovechar para colar en el producto gelatinas y partes poco nobles del cerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una regulación, hay unas denominaciones específicas, hay normas de producción, pero ya para empezar en esto, en lo que está regulado y tal, tenemos 8 categorías.
Fíjate.
De mayor a menor calidad, la primera es jamón cocido extra, que es la carne cocida de la pata trasera, lo que nosotros llamamos jamón. Uh-huh. La segunda, paleta cocida extra, que también correspondería igual, pero de la pata delantera. La tercera es jamón cocido a secas, que es la pata trasera, pero en trozos, o sea, si no sale la pata completa, pues uh-huh. lo rellenan un poquito.
Ahí es donde le deben de meter de todo.
La cuarta, la pata, pero todavía estamos hablando de la máxima calidad, estamos en el cuarto puesto. La paleta cocida, que es paleta delantera en trozos. La quinta, magro de cerdo, que ahí permite muchas combinaciones delanteras, traseras, con gelatinas, partes aledañas. La sexta es fiambre de jamón, que es lo mismo que el jamón cocido, pero ya con féculas añadidas, generalmente uh-huh. patatas, otros tubérculos.
Increíble.
Hasta un máximo, pero con una regulación, hasta un máximo del 10%, porque luego encontraremos cosas que ya es que fundamentalmente el jamón York que te compras ya. es más patata que jamón.
¡Qué fuerte!
Pero, claro, y esto pasa desgraciadamente con muchos embutidos. Cuando uno va a las marcas estas tan conocidas y ve lo que está entrando ahí, pues, en fin, la verdad es que es bastante dudoso. El fiambre de paleta, que sería la séptima, uh-huh. la pata delantera con sus correspondientes féculas, siempre hasta el 10% como máximo, y la octava, el fiambre de magro de cerdo, que es como el magro de cerdo normal, la quinta categoría, pero con féculas añadidas también hasta el 10%. Pero a partir de ahí nos encontramos, fuera de esta regulación específica y tal, pues toda una panoplia de nomenclatura destinada a dar al cliente gato por libre. Se habla de York, de sándwich, York sin más, mini York, jamón de York, jamón dulce, muchísimas. En general, las denominaciones que se salen de este marco de las 8 oficiales, pues suelen utilizar ingredientes más baratos para reducir la materia cárnica y ahorrar los costes. Por lo general, la proporción de carne no llega a la mitad. Más o menos es el 50% de carne. El resto es agua, sal, azúcar, fécula, normalmente de patata o de boniato.
Hombre, boniato.
Proteína vegetal. Sí, bueno, pero claro, el boniato a mí que me lo den en boniato.
Que la semana pasada hablábamos del boniato, que era maravilla, pero que no lo metan en el jamón.
No metido ahí, exactamente. Es como esta carne, este fraude que hubo recientemente, o más o menos hace unos meses, que hamburguesas que tenían carne de caballo. La carne de caballo es estupenda, pero si usted me está vendiendo esto como vacuno,
claro, no me engañe.
Está engañando, esto no es un fraude. En fin, es como los filetes que te ponen de buey y tal, donde están los bueyes. Los bueyes eran de un tiempo pasado, donde hacían un trabajo, y bueyes en granja, la mayoría es de vaca de desvieje. Llevan proteína vegetal, potenciadores de sabor, azúcares, nitritos, almidones, agentes de retención de agua, conservantes, emulsionantes y aditivos varios.
Fíjate, yo recuerdo hace un montón de años, yo te hablo de mi adolescencia, esas latitas de magro, que tenía una forma un poco así como triangular, creo que era la marca Apis.
La sigo comprando, pero es que junto a Apis
era una delicia.
Apis sigue siendo la más cara, pero luego, no sé si cuesta 2 y pico euros, luego las hay de 80 céntimos. O sea, hay 3 categorías en los chinos ahora.
Lo que puede
entonces,
ser.
Entonces, ¿de qué serán? Uh-huh. Claro, entonces esto es muy preocupante.
¿Nos están engañando o no?
En definitiva, claro que nos están engañando, pero lo que hay que hacer es prestar la mínima atención, ninguna, a todo lo que pone en la portada, que suele ser natural, sanísimo, extrajugoso, churripitichú. O sea, ni puñetero caso.
El juego de palabras es el engaño.
Hay que ir a la espalda y leer los ingredientes y ver, en definitiva, cuánta proteína tiene, qué producto estamos comprando. Fíjate cuál es mi opción, sin demérito, para los jamón York de calidad, etcétera, que se pueden comprar. Pues hacértelo tú en un AliExpress. Yo me lo hago así.
¿Cómo?
Yo me compro los trozos esos en el supermercado este que compro, que es catalán, pero que ya han puesto allí un cartel enorme diciendo que se trasladan a Aragón.
Ajá.
Para que cada cliente la
¿Capravo?
No, se llama Bonaria. es donde compro, Bonaria. Ajá. Hay pocos en Madrid, pero son buenísimos, tienen una calidad excelente. Y entonces venden los trozos esos de jamón que le echas al cocido o tal, no sé para qué venden esos trozos. Pero yo me compro esos trozos, me compro tres, me los meto en la olla, le pongo unos garbanzitos, una zanahoria y tal, no sé qué, como si fuera un cocido, pero con el protagonismo del jamón. Y entonces tengo el jamón ya cocido.
¡Qué bueno!
Cuando lo tengo cocido, lo corto, lo meto en tal, lo meto en la nevera y tengo jamón cocido para 15 días.
En mi casa se come muchísimo jamón de York. Y hay jamones cocidos, jamones de York cocidos que vienen en lata, que a mí me saben un poco a cocido. Yo creo que, claro, es que a lo mejor le ha metido alguna verdura o algo, la ha metido un poco.
Sí, pero eso, tú fíjate, se acaba de reeditar el libro de María Zarzalejos de La olla a presión, un libro que ya ha vendido el 25.000 ejemplares, una edición muy bonita, pero en fin, la misma.
¿Cómo se llama?
La olla a presión, pues La cocina de la olla a presión, creo que se llama el libro. Merece la pena, porque la olla a presión tiene unas posibilidades. Entre la olla a presión y el microondas, yo creo que todo lo demás sobra.
¡Qué bueno!
Hoy hablaba con alguien a propósito de las cosas, bueno, con Sacha Ormachea, uno de los mejores restaurantes de Europa. Y bueno, hemos estado divagando sobre el tuétano. Tenemos que dedicarle un día al tuétano.
Coger el hueso y sorber,
pero
¿no?
Tú fíjate, si pensamos, y ahora mismo estás hablando tú por la radio, es gracias a que tus ancestros tuvieron la habilidad de, con una piedra, con lo fuera, romper el hueso largo y acceder al tuétano. En el tuétano están grasas de primera categoría, proteínas y tal, y eso es lo que nos hizo crecer el cerebro. Eso sí, teníamos que competir con las hienas, porque éramos animales carroñeros, toda esta historia del cazador y tal, esto es una mitología. Entonces el hombre sale a cazar y la señora se quedaba allí.
Miguel Ángel Almodóvar, cuidando, el estado
el arroz
puro.
Con leche, esto es un
qué
cuento.
Maravilla.
Éramos carroñeros y teníamos que luchar contra las hienas, pero vencimos nosotros.
Pues venga, la semana que viene un poquito de tuétano. Gracias, Miguel Ángel, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.